Si traes tu Biblia, ábrela en Levítico, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en Levítico, capítulo 12. Levítico 12. Estamos estudiando este libro. Como su nombre lo dice, Levítico está hablando de los levitas. Y los levitas son aquellos que Dios había elegido, la tribu que Dios eligió, para servir en el tabernáculo, en el templo, más adelante, ¿verdad? El propósito de ellos era ser una tribu que Dios había dedicado para él, ¿no? Ellos, aún más adelante lo veremos cuando lleguemos a Josué, al entrar a la tierra prometida, ellos no reciben una parte de la tierra. Dios les dice, ustedes van a ser mi heredad. Ellos tienen que estar enfocados todo el tiempo en el servicio a Dios, en el tabernáculo. De esta tribu venían los sacerdotes, ¿no? Aarón, de donde iban a venir todos los sacerdotes de la descendencia de este hombre, de Aarón. Pero lo importante es que Dios le está dando estas leyes a ellos, ¿no? Por medio de Moisés le está dando las leyes a Aarón y a todo Israel, tienen que entender, ¿no? Levítico viene de eso, ¿no? De los levitas. Y nos lleva a entender qué es la ley de Dios, ¿no? Lo que Dios crea para su pueblo. Hemos estado estudiando ya algunas semanas este libro. Y como vimos en un principio, el propósito de este libro es que ellos pudieran acercarse de una forma correcta a Dios, ¿no? La palabra sacrificio, que fue lo primero que vimos en los primeros capítulos, del capítulo 1 al 7, los sacrificios que tenían que hacer. La palabra sacrificio significa acercamiento, acercarse. Y el fin ese, ¿no? El poder acercarse a Dios, no como ellos pensaban o querían, ¿no? Tal vez como las demás naciones lo hacían, los demás pueblos lo hacían de una forma incorrecta, bueno, como les parecía a ellos, pero obviamente adorando a dioses paganos. En este caso, esos dioses paganos, pues no son dioses, ¿verdad? Lo sabemos. Son dioses con D minúsculas, son ídolos, no existen, ¿no? Solamente hay un Dios, el Dios verdadero. Y por lo tanto, ellos tienen que entender que este Dios demanda cierta adoración y pide un acercamiento diferente a los demás dioses. Entonces Dios está separando a un pueblo, mostrándoles lo que es la verdadera adoración a un Dios verdadero. Entonces el acercamiento, ¿no?, nos habla de los sacrificios. Ellos tenían que acercarse a Dios de una forma correcta. Eso fue lo que vimos los primeros 7 capítulos. Después vimos la parte de los sacerdotes, cuando Dios inaugura, digámoslo así, el sacerdocio, llama a Aarón, a sus hijos, y les da ciertas instrucciones de cómo comenzar, ¿verdad?, a comenzar el sacerdocio, el servicio en el tabernáculo. Pero después de eso, del capítulo anterior, capítulo 11, hasta el capítulo 15, nos empieza a hablar de las cosas que son inmundas, ¿verdad? Lo que es limpio y lo que es inmundo. La semana pasada vimos, en cuanto a esto, vimos los alimentos, la alimentación de ellos. Bueno, la semana antepasada fue la alimentación de ellos. Vamos a estar viendo lo que era inmundo para ellos. Ahora en este caso vamos a empezar a ver lo que era inmundo dentro de ellos. Digámoslo así, que era lo que comían, lo externo, pero vamos a ver lo que estaba dentro de ellos, del capítulo 12, 13, 14, 15, ¿no? Hablando, en ese capítulo vamos a ver acerca de la mujer cuando da luz, ¿no? Vamos a ver el capítulo 13 más adelante y 14 acerca de la lepra, enfermedades que podían tener, y capítulo 15 acerca de los fluidos del cuerpo, ¿no? Entonces esto tenía que ver ya con el mundo dentro del hombre, ¿no? Y eso es muy interesante, tenemos que ver y entender ese contexto para poder entender bien esos capítulos. Capítulo 2 es un capítulo muy interesante, muy corto, son 8 versículos, ¿no? Pero es muy, muy interesante lo que Dios quiere enseñarles a su pueblo a través de esto. Cada ley, cada institución, cada sacrificio tiene un propósito, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento encontramos ese propósito, ese significado. El Nuevo Testamento dice que todo esto, todo lo que estaba escrito en la ley, era una sombra de lo que iba a venir, ¿no? La sombra de lo que iba a venir, pues era Jesús, ¿no? Jesús estaba mostrando la manera en que Él iba a cumplir todas esas cosas por nosotros. Entonces, el día de hoy, es cierto, ya no estamos bajo estas cosas, y qué bueno, ¿no? Las mujeres van a estar muy agradecidas al leer este capítulo, que ya no estamos bajo estas cosas, pero sin duda significa algo, y tiene importancia para nosotros aún el día de hoy. Entonces, quisiera comenzar orando. Vamos a leer el capítulo. Son 8 versículos, como te decía, es muy corto. Pero vamos a leerlo y oramos para comenzar. Dice el verso 1 de Levítico 12. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. Verso 5. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año por holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Señor, te damos gracias por tu gran bendición que nos da, Señor, día a día, Señor. Y sobre todo un día como hoy, en el que nos podemos reunir, Señor, para escuchar tu voz. Señor, venimos a ti hambrientos, Señor, sedientos de ti, Señor. Y lo que pedimos es simplemente que te reveles a nuestro corazón, que nos muestres, Señor, tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Sabemos que es tu palabra, la dejaste escrita aún para nosotros este día, Señor. Y solo pedimos eso, ayúdanos a entenderla, Señor, ayúdanos a vivirla, Padre, poder vivir de acuerdo a ella y darte honra y gloria, Señor. Ayúdanos a entender por qué dejaste este capítulo, Señor, escrito y cómo es, Señor, aplicable para nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, guíanos, instruyenos, permite que tu Espíritu Santo sea con nosotros enseñándonos, Señor, cada versículo, cada palabra, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, como leíamos, habla acerca de la mujer que da luz, ¿verdad? Y comienza hablando cuando hay una distinción, si te diste cuenta, entre cuando da luz a un varón y cuando da luz a una mujer. Ahorita vamos a hablar de eso, pero comienza hablando de cuando da luz a un varón. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, es importante recordar esto, estos mandamientos no son de Moisés, no son de Aarón, son de Dios, ¿verdad? ¿Habló quién? Jehová, Dios, a Moisés. Todo esto prescrito viene de parte de Dios, no de los hombres. Y es importante que entendamos también eso. Y dice esto, habla a los hijos de Israel y diles, estas cosas ya están escritas para todo Israel, y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Por 7 días, la mujer que diera a luz a un varón, sería inmunda, es lo que nos dice el texto. Y de repente es como difícil decir, bueno, pero ¿por qué si da luz va a ser inmunda? ¿No? Podríamos empezar a pensar, esto hasta escucha raro, ¿no? Porque en Génesis 1:28, Dios le da una orden, ¿no?, al hombre. Y más que una orden, es una bendición, así lo dice. Déjame leerlo, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, ¿no? Es de las primeras veces que vemos la bendición de Dios en la Biblia. Y bendice al hombre y a la mujer. ¿De qué forma? De esa forma. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esta era la bendición de Dios para el hombre. Multiplíquense. Llenad la tierra, sojuzgadle, Señor, en los peces del mar, de las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ellos tenían que multiplicarse. Y esa era la bendición de Dios. Es una bendición eso. El tener hijos. Entonces, ¿por qué dice aquí que la mujer era inmunda? Más adelante, porque muchos dicen, bueno, pero eso fue antes de la caída, ¿no? Eso es Génesis 1. Génesis 3 viene la caída del hombre. Y ahí es donde muchos empiezan a ver aún el sexo como algo pecaminoso, ¿verdad? O sea, aún las personas que no conocen a Dios lo ven así, ¿no? Como si realmente tener hijos, el haber practicado una relación sexual, fue lo que es pecaminoso. No, porque en Génesis 1:28 vemos que es una bendición, ¿verdad? Es una bendición, así lo ve Dios, así lo dice. Y el pecado vino a transformar eso de ninguna manera. Fíjate lo que ocurre más adelante en Génesis 9, después de la caída, después de la corrupción del hombre. En Génesis 6, Dios envía un juicio, ¿verdad?, en la tierra, que es el diluvio. ¿Sí has leído esa historia? Envía el diluvio con Noé, salvando a Noé, a sus hijos, a su esposa. Y inmediatamente, cuando salen del arca, cuando solamente están ellos, les da una instrucción. Génesis 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿De qué manera? Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A qué te suena eso? Génesis 1, 28, ¿verdad? Claro, cambió en el señorío, ya no menciona eso. Pero la bendición es la misma. Multiplíquense, llenen la tierra. Entonces la bendición de Dios no cambió con la caída, sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo primero que quiero enseñarte es que no es por ahí, no es ese sentido. No. Aún el Salmo 127, Salmo 127, verso 3, hablando de los hijos, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. O sea, Dios estima a la mujer que tiene los hijos. Entonces, ¿por qué dice que la mujer es inmunda? Bueno, tenemos que entender los términos. Inmundo no significa pecaminoso ni sucio. ¿Ok? Es lo vimos la semana pasada. Esos animales no quiere decir que fueran pecado, que fueran algo malo, que fueran monstruosos. No. Simplemente Dios le está mostrando lo que es limpio y lo que es inmundo. Entonces, lo inmundo no significa que sea algo pecaminoso. La impureza era un estado de cuarentena ceremonial y religiosa, es lo que estamos viendo aquí. No un estado de pecado moral. No quiere decir que la mujer estaba en pecado. Estaba inmunda, eso sí. Por lo tanto, este pasaje no enseña que tener hijos es pecado. Eso no es pecado. Aquí vemos que había impureza que no se podía evitar. Eso es importante. Hay impureza que no se puede evitar. Y que su causa no era necesariamente por algún pecado. Entre esas impurezas estaban las sexuales, las relacionadas con enfermedades y las que eran causadas por el contacto con un cadáver. Si tú tocas un cadáver, quedabas impuro. O sea, en el pueblo de Dios, pueblo judío israelita, no podían tocar un cadáver, quedaban inmundos. Pero no era porque estuvieran pecando, ¿me explico? O sea, solamente era quedaban en ese estado. Entonces, la razón por la cual queda impura no está en el acto de dar a luz, sino en el flujo que acompaña el nacimiento. Levítico, este libro, presenta la sangre como una cosa santa, sagrada para Dios. Y tocar sangre o comer sangre no es algo normal, ¿verdad? Entonces en esto va acompañado esos flujos del nacimiento, la sangre. Y por eso es que era inmunda. Bueno, lo mismo, no es que cometiera algún pecado, sino se convirtió en un estado, digámoslo así, inmundo. Y tenía que haber una purificación de parte de ella. Fíjate lo que dice ahí en el verso 2 al final. Dice, conforme los días de su menstruación será inmunda. Acompáñame al capítulo 15 de aquí de Levítico. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero cuando dice, conforme los días de su menstruación, ¿dónde vemos esto? En capítulo 15, que es cuando habla de cuando la mujer está en sus días menstruando. Y cuando dice conforme a los días de su menstruación, ella tiene que cuidarse de esto, lo que dice en el capítulo 15, verso 19. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. O sea, conforme a los días de su menstruación será inmunda, es que todas esas cosas que dicen aquí es lo mismo cuando diera luz los primeros 7 días. O sea, lo mismo. Al dar a luz los primeros 7 días, cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche, como dice el texto. Verso 20, todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Todo esto es como muy difícil, ¿no? Así como muy exagerado. O sea, si una mujer daba luz, ¿tienes que tener cuidado en todas estas cosas? Pues sí. Dice, también cualquiera que tocara cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos. Prácticamente tenían solamente su silla, ¿no? Su cama para ella, nadie podía tocar eso, ¿no? Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviera sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocara será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y a sí mismo se salvará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas, ¿te das cuenta? Hasta el 7 días será limpia. Y el octavo día, como sucedía cuando diera luz, y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, ya la purificas, y él la purificará, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. A veces las mujeres el día de hoy, cuando están en sus días, dicen, híjole, ¿no? Es muy difícil, muy, muy difícil, dolores en el vientre, dolores de cabeza, cambios de ánimo, y ahora imagínate, agrégale esto, ¿no? Imagínate, cada mes tenían que hacer un sacrificio, cada mes tenían que hacer un sacrificio por esto. Bueno, eso lo vamos a ver cuando llegamos a este texto, pero cuando dice que conforme los días de su menstruación será inmunda, es exactamente igual. La persona que la tocara, la persona que estuviera con ella, que tocara el lugar donde estaba, era inmunda. Dios está poniendo mucho énfasis en esto porque quiere enseñarle algo al pueblo. Quiere mostrarles algo. Ahorita vamos a ver eso. Dice el verso 3 de Levítico 12, la reacción de Levítico 12. Hablando del varón, dice, y al octavo día se circuncidará al niño. ¿No? Era importante esto. La circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y como vemos aquí, quedó incorporado a la ley. Pero era una señal del pacto. Ese era el propósito. Claramente Dios les dice esto. Génesis 17 les dice, esto les será por señal del pacto. O sea, la circuncisión no era el pacto, era una señal. La circuncisión tenía un doble propósito. Físicamente, digámoslo así, primer propósito físicamente, lo sabemos que es la circuncisión, casi todos sabemos que es la circuncisión. El deshacerse de un pedazo de carne, ¿no? El prepucio del hombre. Y eso ayudaba a los judíos físicamente a no tener enfermedades que en la edad adulta pudieran transmitir a sus mujeres. En ese sentido fue muy importante para la preservación física del pueblo de Dios. Dios quiere enseñarles esto. Pero en sentido espiritual, la circuncisión tenía el fin de mostrarles que debían de deshacerse de su carne de pecado. La carne, nuestra carne siempre ha representado eso, el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto es bien importante en este capítulo. Ahí nos va a llevar el pecado que está en nosotros. El niño tiene que ser circuncidado el octavo día. Y el octavo día porque era el día en que la coagulación se había formado y era es el día en que un hombre tiene una mejor coagulación. Entonces Dios por eso le decía, en el octavo día tienes que circuncidarlo. Pero la circuncisión tenía ese propósito, deshacerse de su carne de pecado. Para los judíos era el símbolo de la necesidad de que su corazón fuera limpiado por completo de la enfermedad mortífera del pecado. Dios quería limpiarles, pero deshaciéndose de su pecado. Esa era la señal. Y no solo eso, era una señal por fe. En Génesis, cuando Dios le da esa señal, se la da a Abraham. Y Abraham es un hombre que antes de conocer a Dios, dice la palabra que era un hombre idólatra. Él servía a otros dioses, ¿no? Josué, capítulo 24, no lo dice. Él servía a otros dioses. Y Dios lo llamó para santificarlo, para apartarlo y para vivir por fe. Abraham es conocido como el padre ¿de qué? De la fe, ¿verdad? Eso representa para nosotros. Su vida, aún en el Nuevo Testamento, representa eso, ¿no? A que el padre de los que iban a creer. Es nuestro padre, padre por fe. Pero sin duda puedes ver su historia y él falló muchas veces. Su fe fue probada varias veces y falló muchas veces, tratando de ayudarle a Dios. Y cuando Dios le da esta señal, ¿no? En ese momento, él ya tenía, si tú recuerdas, tenía un hijo, pero no era el hijo de la promesa, no era Isaac, era Ismael. ¿Sí te acuerdas la historia? Y ese hijo lo tuvo no con Sara, su esposa, sino con la sierva de Sara, Agar, ¿verdad? Obviamente el plan fue de Sara, le dijo, pues ten un hijo, vamos a ayudarle a Dios para que se cumpla la promesa de darnos descendencia porque ella era estéril. Pero aquí el punto es este, ese hijo fue en la carne. Ellos no esperaron a Dios, lo hicieron en su carne. Y después de eso, Dios le muestra a Abraham que obró de esa manera. Entonces la señal de la circuncisión, ¿no? Esa señal que le dio en Génesis 17 representaba eso. Abraham, si quieres caminar conmigo, tienes que deshacerte de tu carne. Tienes que deshacerte de eso. Es pecado. Y tienes que aprender a vivir por fe, a caminar por fe conmigo. Eso representaba esto. Israel tenía que entender que tenían que deshacerse de eso, que había pecado en ellos, que tenían que deshacerse de su carne y caminar por fe con Dios. Espiritualmente significaba eso la circuncisión. La circuncisión debía de suceder en el interior de las personas, donde Dios nos llama a quitar las cosas carnales que impiden precisamente eso, nuestra devoción genuina a Dios, y que obstaculizan la fe verdadera en Él. Déjame citarte algunos versículos. Deuteronomio 10, verso 16. Precisamente un pasaje que está escrito en la ley. Está escrito para este pueblo que está en el desierto, el mismo pueblo. Eso no fue escrito más adelante, fue en ese tiempo. Un poco más adelante, unos años más adelante, Dios les dice esto, Deuteronomio 10, 16. Circuncidad, pues, dice, el prepucio, ¿de dónde? De vuestro corazón. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces aquí vemos claramente que Dios los lleva a ese punto. O sea, eso representa algo. Dejen a un lado su carne, su dureza. Circunciden el prepucio de vuestro corazón. Pablo habla de esto en Romanos 2, en el verso 28 de Romanos 2. Él dice esto: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, el acto físico de cortar el prepucio. Dice verso 29 y lo explica: sino que es judío quien, el que lo es en lo interior. Y de alguna manera, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Dice la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces el propósito era ese. Por lo menos aquí en este punto con la circuncisión, era que el pueblo entendiera que tenía que despojarse de su carne, que en ellos había pecado, había algo, había maldad ya. Una maldad de nacimiento. Estamos hablando del nacimiento, ¿verdad? En Colosenses también, Pablo habla de esto, Colosenses 2, verso 11 y verso 12. Él dice esto, Colosenses 2, 11 y 12. En Él, hablando de Cristo, en Él también fuisteis circuncidados. Date cuenta de eso. No está hablando de una circuncisión física, ¿verdad? ¿O alguien te ha pedido aquí que te circuncides? No, ¿verdad? Pero en Cristo, si tú has puesto tu fe en Cristo, has creído en Él, tú ya fuiste circuncidado, dice con circuncisión no hecha a mano, o sea, no física. ¿Cómo? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Aquí claramente vemos esto. El cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, claramente, esto era lo que simbolizaba la circuncisión. Echar a un lado la carne, el pecado de ellos. Entender que ya no podían estar viviendo en esa condición con Dios. Ellos tienen que santificarse. Entonces, esto también era muy importante. Dice el pastor MacArthur: Dios seleccionó el órgano reproductor, obviamente del hombre, para representar la necesidad de limpieza del pecado en todos los seres humanos, porque es el instrumento más indicativo de su depravación. ¿En qué sentido? Dice a continuación: ya que por medio de él, o sea, del órgano del hombre, el hombre reproduce generaciones de más pecadores. Ese es el punto, ahí nos está llevando. Ellos tienen que entender que están naciendo hombres, mujeres, pues están naciendo pecadores, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más eso, pero nos está llevando hacia allá. Por eso tenían que circuncidarse, en este caso el varón. Dios quería que su pueblo recordara que con cada nacimiento otro pecador era traído a este mundo. Y la mujer aquí era simbólicamente responsable de traer un nuevo pecador al mundo. Es por eso que habla de esta inmundicia. Dice el verso 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. 33 días purificándose de su sangre. Los primeros 7 días, ¿recuerdas que eran 7 días? En el verso 2, dice, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Los primeros 7 días representaban la inmundicia de la mujer. Los siguientes 33 días representaban su purificación. ¿Sí lo ves? Ahí lo dice. Mas ella permanecerá 33 días purificándose, ¿de qué cosa? ¿De su pecado? No, de su sangre. Entonces, 33 días más los 7 días mencionados en el verso 2, dan un total de 40 días. El tiempo necesario para cumplir con el periodo que la ley demandaba a una madre. Los 40 días, por eso se le llama cuarentena, ¿no? Cuando una mujer da luz, tiene que estar en cuarentena. Pues bueno, probablemente de aquí de la Biblia viene eso, 40 días. Porque el flujo de sangre posparto podría durar de 2 a 6 semanas. De modo que los 40 días era un buen periodo de tiempo para que pudieran precisamente purificarse y no pudieran acercarse. Como dice, ninguna cosa santa tocarán, ni vendrán al santuario, hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. Entonces el estado de su impureza impedía que la madre tuviera contacto con las cosas santas. Porque Dios es santo. Aunque no fuera necesariamente pecaminoso, era inmundo para Dios. Y le prohibía su entrada, no solo era tocar las cosas santas, le prohibía su entrada al lugar de adoración durante el periodo que estaba designado, los 40 días. Es, digámoslo así, es una purificación que tenía que hacerse y era una inmundicia ceremonial. Entonces la mujer tenía que darse cuenta de todo esto, el hombre también. ¿Recuerdas? El hombre tenía que tener cuidado dónde sentarse, no tocarla, etcétera, etcétera. Dice el verso 5, y si diera luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Aquí cambia el asunto. En el caso, ¿no?, de que el bebé fuera una mujer, serían 14 días, no 7 días, como en el caso de los varones. 14 días, 2 semanas, ¿no?, representando esa inmundicia. Y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea, es el doble, ¿te das cuenta? Cuando el hombre eran 7 días y 33. Aquí son 14 días, 2 semanas y 66 días. A estos 66 días se le suman los 14 días de las dos primeras semanas y dan un total de 80 días, o sea, el doble. Ese era el tiempo necesario para que la madre cumpliera con el tiempo de purificación al tener una hija. El tiempo de purificación después del nacimiento de una hija, vemos que entonces era el doble al de un hijo. ¿Por qué? Bueno, el texto no nos explica la razón de por qué debe de ser así. Realmente no nos dice exactamente por qué tenía que ser así. Y yo ya busqué por qué. Hay muchos comentarios acerca de esto, ¿no? Casi todos apuntan, ¿no?, a cómo se veía la mujer en ese tiempo, ¿no? Aún mencionan que muchas otras religiones paganas hacían lo mismo, ¿no? La mujer como que se le exigía más, ¿no?, se le consideraba menos, ¿no? Pero yo en la persona no creo que sea así. ¿Por qué? Porque el verso 1 dice que fue Dios quien dio estos mandamientos, ¿verdad? No el hombre, no la percepción del hombre de ver a la mujer de una manera. Es Dios quien está haciendo esto. Por lo tanto, va más allá de una percepción humana de decir, bueno, pues es que la mujer en ese tiempo se le consideraba menos, por eso es que se le daban tantos días. No es por eso. Yo no creo que sea de esa manera, por lo que te acabo de explicar. Porque es Dios quien está dando estos mandamientos, no es el hombre. Si fuera el hombre, ok, te lo paso. Pero es Dios quien está haciendo esto. Más o menos lo estaba entendiendo de qué forma, porque no quiere decir que la mujer se le haga menos o le haga más. Creo que hombres y mujeres somos diferentes, ¿verdad? Somos una misma raza, digámoslo así, seres humanos, pero somos diferentes delante de Dios. Y todo esto nos lleva a Génesis 1, nos lleva a Génesis 3, la caída. Aún tú ves cuando ellos caen, Dios trae sentencia a sus vidas y le dice a la mujer algo muy claro, ¿no? Y, ¿por qué no obedeciste mi voz? Porque más bien porque escuchaste la voz de la serpiente, ¿no? Vas a dar a luz con dolor, ¿verdad? Vas a tener dolores en tu parto. Y el hombre le dice, pues con sudor, con dolor vas a trabajar. Son cosas diferentes porque somos diferentes. Porque Dios nos hizo con propósitos diferentes, ¿verdad? ¿Sí me explico eso? Por lo tanto, aún aquí vemos algo diferente. Al hombre se le tiene que circuncidar, a la mujer no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los ve diferentes. Sin embargo, aquí a la mujer sí hay algo que tenía que la mujer darse cuenta de algo. Tiene que estar 40 más de... el doble, 80 días, ¿no? O sea, la mujer. Ahora esto va vinculado con lo que hablábamos, con lo que este pasaje nos enseña. Estaba leyendo al pastor Guzik, David Guzik, y creo que esto fue lo más lógico que pude encontrar. Él dice esto. Dice esto, o sea, que sean 80 días. Eso está vinculado a la idea dada en los versículos previos, anteriores a esto. El tiempo de la impureza es por la responsabilidad simbólica de traer otros pecadores al mundo. Eso es lo que la mujer está haciendo. Cuando nace una mujer, la madre trae una pecadora al mundo que va a traer también a otros pecadores al mundo. En ese sentido, creo que es lo más correcto con lo que es Dios quiere mostrarle a su pueblo a través de este pasaje. En los siguientes versículos lo vamos a ver un poquito más claro. Verso 6, dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para el holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Y esa es la ley para la que diera luz hijo o hija. Y lo primero que vemos, ¿no?, es que tenían que hacer unos sacrificios, ¿verdad? Nuevamente, poder acercarse a Dios. Por estar en esa condición de inmundicia, no podía estar cerca de Dios, ¿te das cuenta de eso? No podía tocar lo santo, no podía entrar al santuario, pero no quiere decir que nunca más lo iba a hacer. Sin embargo, para volver a hacerlo tenía que hacer sacrificios, para acercarse. ¿Sí recuerdo que íbamos a hacer los sacrificios? Entonces, aquí lo interesante es que los sacrificios no cambian, son los mismos como para hombres y mujeres. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Lo notaste? No hay un cambio en ello, no hay una diferencia en ello. ¿Por qué? Porque no está enfocado en un pecado o algo específico. Simplemente está hablando de, como seres humanos, hombres y mujeres, necesitamos entender esto. Dice, cuando los días de su purificación se cumplieren, ¿no?, después de cumplir sus días de purificación, 40 días por un varón, o 80 días si fuera mujer, al día siguiente, la mujer debe traer estos sacrificios delante de Dios. Traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él, el sacerdote, los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Este era el propósito de estos dos sacrificios. ¿Te diste cuenta? Uno es sacrificio de holocausto y otro es sacrificio de expiación. Si estuviste con nosotros al principio, cuando vimos los sacrificios, veíamos que el holocausto hablaba de una consagración, de una dedicación a Dios, ¿verdad? Y la expiación hablaba del pago del pecado, de la culpa. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Aquí lo dice claramente, ¿no? Un sacrificio era por expiación y otro por holocausto. Él los ofrecerá delante de Jehová el sacerdote y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere luz a hijo o hija. Entonces, claramente vemos algo. La impureza es limpiada delante de Dios, desde el altar. El propósito de esas ofrendas era, número uno, el asegurar el perdón. Y número dos, renovar su dedicación a Dios. Por eso dice el texto, hará expiación por ella y será limpia de flujo. Podrá acercarse nuevamente a Dios, consagración a Dios. Déjame leer otro comentario de Jameson Fawcett Brown. Ellos dicen esto, son varios que hicieron ese comentario. Dice esto, aunque la ocasión era de un carácter festivo, o sea, el dar a luz un hijo, con todos los sacrificios señalados, no eran ofrendas pacíficas. Los sacrificios que están pidiendo no son ofrendas de paz, ¿verdad? O de alimento, de grano. No, sino ofrenda quemada, o sea, holocausto, y ofrenda por el pecado, expiación. Ellos dicen, a fin de impresionar en la mente de los padres el recuerdo del origen del pecado. Y que el niño heredaba una naturaleza caída y pecaminosa. Ese es el propósito. Aunque ella no había cometido un pecado, tenía que haber una expiación. ¿Por qué? Porque el bebé que había nacido era un pecador. ¿Sí se dan cuenta de eso? Eso es lo que Dios quería mostrarle a su pueblo. Cuando un bebé nace es una bendición, como lo vimos en Génesis 1.28, ¿verdad? Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, ya hablamos de eso. Es un evento hermoso. Sin embargo, causa impureza. ¿Por qué? Porque otro pecador ha llegado al mundo. Dices, ¿en serio? ¿Por qué dices eso? Porque es lo que dice la Biblia. David, el rey David, expresó esto. En el Salmo 51, salió el Salmo 51, si lo conoces, es un salmo de arrepentimiento. Cuando nota que fue confrontado, ¿no? El profeta Natán lo confrontó con su pecado, él reconoció su pecado y escribió este salmo. Y él dice en el Salmo 51, verso 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es exactamente esto, lo que estamos viendo en Levítico capítulo 12. Las palabras de David en ese salmo no son un comentario sobre la moralidad de su madre, ni tampoco sobre el acto por el cual fue concebido, sino una profunda conciencia de la gravedad de su propia pecaminosidad. ¿Verdad? Él se da cuenta que en ningún momento de su vida había sido el inocente. Él dice, he pecado. Ese versículo nos enseña eso. Él dice, pecado, soy un pecador. Y no dice, soy un pecador porque he pecado, sino soy un pecador y por eso peco. ¿Sí me explico? Esta doctrina que vemos aquí, porque es una doctrina bíblica, es la de la depravación humana. Es algo con lo que nacemos. Todos nacemos en esta condición. Nosotros no nos convertimos en pecadores porque un día comenzamos a pecar. Nosotros nacemos siendo pecadores y por eso pecamos. Esa es la condición del hombre. Aunque veas a un bebé, a un recién nacido tan hermoso como es un pecador. Y es lo que Dios quiere enseñarles en este pasaje. ¿Sí te das cuenta de eso? Y que ellos entendieran que tenían un recién nacido, pero era un pecador. Esa es la magnitud de lo que está sucediendo. Esa es nuestra condición desde que nacemos. Por eso necesitamos corrección. Por eso la Biblia habla de eso. Proverbios 22, verso 15. Fíjate lo que dice. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. La palabra muchacho está hablando de un infante. Y dice, la necedad está ligada en su corazón. La maldad, el pecado está ligado en su corazón. Mas la vara de la corrección le alejará de él. No está hablando de un muchacho joven grande, porque un muchacho joven grande, pues ya no le das con vara. Está hablando de un niño. ¿Te das cuenta de eso? El pecado está ligado a nuestro corazón. Así nacemos en esa condición. Es por eso que estos sacrificios tenían la intención de inculcar en la mente de los padres la realidad del pecado original y de que el hijo había heredado una naturaleza pecaminosa. Por eso tenían que hacerse estos sacrificios, esta expiación. Aún por el pecado, que la consagración era clara, por parte de ella, por su inmundicia, por acercarse nuevamente a Dios, tenía que ser un holocausto de dedicación nuevamente. Pero la expiación tenía que ver con esto. Ellos tenían que reconocer y entender que al dar a luz un hijo, no importa cuán hermoso fuera, era un pecador. Y tenían que verlo así. ¿Cuánto necesitamos nosotros el día de hoy, como padres, entender esto? Nuestros hijos no son buenos. Por naturaleza no son buenos, son pecadores. La Biblia enseña eso. Un pecado original, como te decía. Eso es lo que sucedió. Y tienes que empezar a ver a tus hijos de esa manera. Ellos tienen que entenderlo. Al hacer todo esto, okay, ¿por qué hacer un sacrificio de expiación? Yo no he pecado. Dios nos bendijo con dar a luz. Ellos estaban entendiendo esto. La expiación era por el bebé que habías tenido, que era un nuevo pecador en este mundo. Y eso tiene que llevarte como padre a entender el llamado que Dios te ha dado. Por eso el Salmo 127 dice, valientes, son valientes. Valiente el que llena su aljaba de ellos. Tu casa la estás llenando de pecadores. ¿Te das cuenta de eso? Y no es irlos a dejar, pues que los cuide a alguien más, tú eres responsable de eso. Eso era lo que Dios le estaba enseñando. Ya no tenemos que hacer esto nosotros, ¿verdad? Pero creo que hemos perdido ese sentido, de esa enseñanza. Nuestros hijos necesitan corrección. Nuestros hijos, sobre todo, ¿sabes qué necesitan? Redención. Esos bebés que estaban naciendo, ellos tienen que entender que necesitaban también a un Mesías, a un Redentor, a Cristo. Y tenemos que enseñarles eso. Como leíamos, la necedad está ligada en el corazón del niño. Y nosotros como padres tenemos que guiarles y enseñarles eso. No te rías de su pecado. Ay, mira cómo dice esa grosería, ja, ja, ja. No te rías de su pecado. Mira cómo hace esa maldad, no te rías de su pecado. Es pecado delante de Dios, ¿lo ves? Esto era lo importante en ese pasaje. Por algo se hacía ese sacrificio de expiación. Y es importante también para nosotros. Cuando crezcan, si tú no corriges eso, su vida está en peligro, ¿verdad? Espiritualmente está en peligro. Ellos pueden morir sin entender que son pecadores, que necesitan un redentor. Desde niños tú tienes que verlos y tratarlos como pecadores. No con juicio, sino tratarlos de esa manera. En el momento que ellos puedan entender, hijo, necesitas a Cristo. Tú y yo a lo mejor ya si recibiste a Cristo de grande, lo entendiste ya siendo adulto. Pero qué mejor que tus hijos puedan entenderlo y darse cuenta que en su naturaleza está eso, el mal. Como David un día se dio cuenta, o sea, esto no soy un pecador porque hace unos meses pequé con Betsabé. No, desde que nací llegué así. Y mi pecado me ha envuelto. No permitas que el pecado envuelva a tus hijos y los engañe. Eso es lo importante en ese pasaje. Dice el verso 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Como hemos visto anteriormente, ¿no? Aún los pobres pueden hacer ese sacrificio. No había pretexto para no hacer esos sacrificios. Aún los más pobres tenían la oportunidad de hacerlos, de tener hijos, porque era una bendición ya hacer estos sacrificios. En el sacrificio, lo que Dios pedía era un cordero y una tórtola, ¿no? Un palomino. Aquí dice, si no tienes para un cordero, trae dos tórtolas. Una para expiación y otra para el holocausto. Y eso es muy interesante. Acompáñame a Lucas, por favor. Capítulo 2. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo tomó un cuerpo humano, ¿verdad? Decidió venir a este mundo. Y tomó un cuerpo como el tuyo y el mío. Fue concebido en una mujer. Sin pecado, ¿verdad? Fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Sin pecado. Aún en eso, Jesús cumplió con estos votos. Bueno, con ese sacrificio. Bueno, sus padres cumplieron con esto. Lucas 2, 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, como decía Levítico 12, ¿verdad? Levítico 2, 21. Dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Fue lo que José y María ofrecieron. Y esto da una idea del estado económico de ellos, de José y María, cuando presentaron su ofrenda en el templo. Nuestro Señor Jesús vino y tomó un cuerpo, pero él no nació en un castillo. Él nació en un lugar donde había dinero, nació en una familia pobre, él nació en un pesebre. Y aquí lo estamos viendo, ellos ni siquiera pudieron dar un cordero. Aquí lo dice el verso 24, dieron, como lo dice aquí, un par de tórtolas o de palominos, o dos palominos para ofrecer esos sacrificios. Y eso nos muestra lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Él siendo Dios, ¿verdad? El Creador. Él dejó esa riqueza y se hizo pobre por nosotros. Y con esta misma pobreza que vemos aquí, Jesús llevó nuestro pecado. Ese pecado que hablábamos original, Él lo llevó en la cruz por nosotros. Pablo dice en 2 Corintios 8, verso 9, 2 Corintios 8, 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Y esa fue su condición. Jesús dijo a sus discípulos, pues las zorras tienen guarida, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. En esa pobreza. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y eso es lo que Jesús hizo. Acompáñame por favor a Romanos, capítulo 5. ¿De qué forma Jesús hizo eso? Creo que está apuntando a esa pobreza. Pero hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos a través de él. Romanos 5, verso 12. Nuevamente nos habla de esto, de este pecado. Aquí lo deja muy claro. Los israelitas tenían que entender que sus hijos, como David lo entendió, eran concebidos en pecado. Un nuevo pecador llegaba al mundo. Y dice Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿te das cuenta de quién está hablando? De Adán. Pero entró al mundo por un hombre. Y dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Por tanto, si la muerte pasó a todos los hombres, quiere decir que el pecado entró a todos los hombres, ¿te das cuenta? Y es ese pecado original, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, o sea, hubo pecado desde Adán hasta Moisés, antes de la ley. No quiere decir que no hubiera pecado. Había pecado, ¿por qué? Porque había muerte. Murieron, ¿verdad? Génesis 5 nos muestra cómo todos ellos, después de Adán, murieron. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, pero el don, o sea, la gracia, no fue con la transgresión. No fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesús murió por el pecado de todos nosotros, por esa condición. Cuando tú naciste, fue lo mismo que ocurría en el desierto con los judíos. Nació un nuevo pecador. Pero para ese nuevo pecador hay un Redentor, Jesucristo. Y con el don, dice verso 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, hablando de Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La idea es que todos los judíos que nacieran entendieran esto. No hemos nacido en pecado, somos pecadores, necesitamos un Salvador. ¿Cuánto el hombre el día de hoy necesita saber esto? Que hay un pecado original. Que por nacimiento ya somos pecadores, necesitamos un Redentor. Porque mucha gente le doy, yo soy buena persona. O sea, pregúntale a mi hija, ¿no? Pregúntale a mi hijo, ¿verdad que soy buena persona? Porque tiene la changla en la mano, ¿no? ¿Soy buena persona? Sí, pero el que te va a juzgar es Dios, ¿verdad? La gente necesita entender esto. Todos necesitamos de un Salvador. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma condición. Nacemos en pecado. Somos pecadores. Por lo tanto, somos dignos de muerte. Pero Cristo vino a morir por nosotros. Por eso dice esto. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, verso 17, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, por fe, creyéndolo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, nuevamente eso, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, por Cristo. El pecado que tú y yo heredamos, aún cuando nacemos venimos con ese pecado. Sí, lo recibimos por medio de Adán, pero el propósito es que podamos ver a Cristo, aquel que vino para justificarnos. Ese pecado nos muestra nuestra condición de un Salvador. Y podemos entender claramente esto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, claramente lo vimos. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Verdad? Ese propósito. Cada vez que Dios nos muestra nuestra condición, necesitamos recordar que su gracia está en Cristo. Necesitamos recordar que somos pecadores de nacimiento. Dice verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Israel necesitaba entender esto. Cada persona que naciera era un pecador delante de Dios. Y quien estaba de un Redentor. Nosotros necesitamos entender esto. Por eso te decía, por muy fuerte que sea, esa es la verdad. Nuestros hijos son pecadores y necesitan redención. Ese es el principal propósito de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Que entiendan esto. Necesitan un Salvador. El Salvador es Jesús. Y eso no se lo enseñan en la escuela. ¿Verdad? Eso nos corresponde a nosotros. Eso es lo que Dios quería plasmar en la mente de su pueblo. Entender que un nuevo pecador había nacido. Pero como una sombra, ¿verdad? Como veíamos, un Redentor también iba a nacer un día. Jesucristo. El día de hoy tú y yo lo sabemos. Veamos las cosas como Dios las ve, no como el mundo las ve. El pecado está en nosotros. De nacimiento está ahí. Y Jesús nació sin pecado, ¿verdad? Para morir en una cruz, llevando nuestros pecados para justificarnos. Para que un día podamos acercarnos a Dios. Ya sin esos sacrificios, como veíamos. Solamente por su sacrificio, confiando en Él y por medio de la fe. Solo necesitamos eso. Eso es lo que significa este pasaje. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos el día de hoy. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, agradecemos por el tiempo que tú nos das y por tu palabra, Señor. Pasajes como estos, Señor, de repente pueden ser difíciles de entender y aún de recibir. Señor, pero tú con tu gracia nos muestras, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Nos ayudas a entender nuestra gran necesidad, Señor, de un Salvador. Todos nosotros, Señor, nacimos. Y todos nacimos después de Adán. Por lo tanto, Señor, nacimos con ese pecado, Señor. Heredamos esa condición. Todos necesitamos un Redentor, un Salvador, Señor. Aún nuestros hijos, Señor. Tú quieres que entendamos eso, Señor. Aún en su nacimiento, Señor. No importa cuán hermosos se vean. Delante de ti son pecadores, Señor. Y necesitan conocerte. Ayúdanos a ver esa gran necesidad en ellos, antes que otra cosa, Señor. Y primeramente en nosotros, Dios. Gracias, Padre, por darnos ese Salvador. Así como veíamos en Romanos, Señor. Por la transgresión de uno, Señor, la muerte pasó a todos. Por el pecado que pasó a todos. Señor, por la muerte de uno, la justificación. También se ofreció para nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque eres tú quien nos ha lavado. Nos ha purificado, Señor, de esa inmundicia, aún de nuestro pecado. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que esas cosas estén guardadas en nuestra mente, Señor. Que no queden ahí simplemente en el olvido. Que recordemos esto, Señor. Y recuerda que cada generación, Señor, necesita un Salvador. Y cada generación tiene un Salvador en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Y gracias por bendecirnos tanto, tan grandemente y abundantemente, Señor. Haciéndote pobre, Señor. Nos has dado tu riqueza, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.